Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 1 de noviembre de 2022, festividad de Todos los Santos. Aquí estamos, un día de fiesta, compartiendo radio con los valientes que trabajan un festivo o con los que no quieren faltar a su cita, por más que el calendario diga que hoy es una jornada especial. Qué sé yo, si usted duerme menos que un búho y por más que tenga fiesta ya ha abierto el ojo y quiere un poco de compañía, o si estás de camino a algún sitio o de vuelta y te pica la curiosidad sobre cómo está la actualidad, pues aquí tenéis todos vuestra casa radiofónica. Y eso, por cierto, en una jornada en la que seguirá el tiempo otoñal. Se esperan lluvias, sobre todo en los Pirineos, este de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. También podría llover algo en el oeste de Galicia, Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. Las temperaturas vuelven a bajar. Bueno, siendo primero de mes y teniendo muchos la oportunidad de tomarse la mañana con calma, es un momento estupendo para coger la tablet y meterte en la cuenta del banco. Eso tan de padre o madre de familia, cuando te pones la gorra de tesorero de la casa y dices, vamos a echar cuentas, ¿no? A ver, ¿la nómina o el ingreso recurrente llegó en tiempo y forma? Sí, parece que sí, o debe estar al caer. Otra cosa es que esa nómina o pensión o prestación por desempleo no sea tan lustrosa como quisiéramos en principio, pero bueno. A ver, los suministros, ¿nos han cobrado la luz, el gas, la comunidad, el colegio o las actividades de los niños? Bueno, eso lo han cobrado seguro, de eso no se olvidan. Y la hipoteca, bueno, la hipoteca ya ni te cuento, ¿no? Claro, siendo primero de mes, es un momento muy dado a hacer balance de cómo vienen los recibos. Y ciertamente las facturas vienen como chuzos de punta, aunque hay que decir que la electricidad, por lo menos, nos ha dado un respiro en octubre, con el recibo más barato que en más de un año. ¿Saben que estamos en esa tregua que nos ha dado el precio del gas gracias a las altas temperaturas y el alto nivel de las reservas gasistas? Y bueno, eso al menos que nos hemos llevado en las últimas semanas. Si nos queremos consolar con algo más, pues hombre, dentro del récord que ha batido la inflación en la eurozona, con un 10,7% subiendo los precios en 11 de los 19 países, España está solo entre comillas, en el 7,3%. Ya sabemos que no es mucho consuelo, pero seguramente daría más palo todavía vernos en la tabla alta de la inflación. Eso sí, lo que de momento no tiene visos de frenarse es el Euribor. El mes de octubre lo ha cerrado en el 2,63%, que es su nivel más alto en 14 años, y los expertos dan por hecho que irá a más.
El Euribor sigue su trayectoria hacia arriba, como va a haber alguna subida nuevamente del Banco Central Europeo, aunque no sea tan marcada, también supondrá un empujón. Entonces, yo creo que se puede situar entre el 3 y el 3,5.
El economista Santiago Carbó daba por hecho que habrá nuevas subidas de los tipos de interés, que a su vez empujarán hacia arriba el Euribor que encarece nuestras hipotecas. ¿Por qué? Pues porque si se están subiendo los tipos para enfriar la economía, con la idea de bajar los precios, y los precios en la eurozona han vuelto a subir, lo normal es que el Banco Central Europeo vuelva a pegar otro empujón a los tipos más pronto que tarde. Y aquí, quien lo puede pagar es la creación de empleo, el consumo y, efectivamente, las hipotecas, que solo como ha terminado octubre, se van a encarecer entre 200 y 400 euros, tomando como referencia los importes más habituales en España. Si se toma como referencia la hipoteca media en nuestro país, de 150.000 euros a 25 años, el incremento anual puede ser superior a los 3.000 euros. Y si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España es de 1.700 euros, pues eso quiere decir que una familia va a tener que destinar casi dos sueldos mensuales a la subida de la hipoteca. Eso, en hogares que no andan muy sobrados, es una avería bastante gorda, sumado a todo lo demás. Y lo demás ya saben lo que es, fundamentalmente la factura energética, que si bien la luz nos ha dado un pequeño respiro en octubre, si miramos la evolución de los dos últimos años, la factura energética de los españoles ha subido más de 1.000 euros. Así que normal que la gente esté buscándose la vida, por ejemplo, tratando de cambiar a la tarifa regulada de gas. Dicen que las peticiones de cambio se han multiplicado por 6, mientras Competencia investiga a las energéticas por la lentitud o las trabas que están poniendo. Luego, si quieren, seguimos hablando de las fatiguitas de la economía, porque además el precio del trigo ha vuelto a subir por culpa de la guerra de Ucrania. Pero miren, lo de la política también sigue muy entretenido. No muy interesante, porque la verdad es que este nuestro gobierno es bastante previsible en sus reacciones, pero interesante por saber hasta dónde puede llegar esto. Hasta dónde un gobierno, si cuenta con el apoyo de todos los nacionalistas y separatistas habidos y por haber, es capaz de hacernos creer que la oposición de centro-derecha tiene todos los defectos que en realidad bien podrían achacarse al propio gobierno. Porque cuando uno escucha a la portavoz Isabel Rodríguez criticar al PP por haber roto las negociaciones del Poder Judicial, pues mire, porque dice Feijóo, pero si no, uno podría pensar que está hablando del propio Pedro Sánchez.
Lo que no se puede soportar es que el principal partido de la oposición hoy siga, como ha hecho durante estos 4 años, incumpliendo la Constitución. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable.
Del tono mitinero de una portavoz del Gobierno de la Nación en la sede del Gobierno de la Nación, como si estuviera hablando en la sede del PSOE, de eso ya ni nos escandalizamos, porque hace tiempo que nos acostumbramos a que las formas políticas se perdieron en este país. Pero es curioso que el Gobierno acusa a Feijóo de aquello que bien podría achacarse a Pedro Sánchez, porque es Sánchez el que no cumple la ley. De hecho, ha aceptado no recurrir la improvisada norma catalana que incumple la sentencia del castellano en Cataluña. Ha concedido indultos y está tratando de rebajar la sedición para que no se cumpla la sentencia del 1 de octubre. Y es Sánchez el que tiene que pedir permiso para según qué cosas, porque a los de Podemos no los puede echar del Ejecutivo por más que él presida el Consejo de Ministros. No es dueño de la totalidad de su propio gobierno. Ya saben que los ministros socialistas, bien que los trata como un felpudo cuando ya no le son útiles, pero con las Montero, Garzón y compañía, buen cuidado se trae de no importunarles. Las crisis de gobierno no van con ellos. Y el cuidado que se trae con las enmiendas a la ley trans es también digno de ver. Y tan cautivo es de los separatistas que incluso ha enviado emisarios a Waterloo, al menos eso dice Puigdemont, para ofrecerle un trato preferente con la rebaja de la sedición si acepta volver a España. Bueno, pues resulta que aquí el que no tiene autonomía y el que, según Isabel Rodríguez, no se puede jugar ni al parchís con él, es Núñez Feijóo. Como si Sánchez fuese, vamos, el tipo con la palabra más fiable del mundo. En eso estamos. Y en tratar de convencer a los españoles de que es urgente, que lo es, tener un poder judicial aseado y renovado sin vacantes en los tribunales. Pero que conculcar sistemáticamente el sentido de la ley y las sentencias judiciales, bueno, pues eso son cosas de las necesidades políticas del que está gobernando. Y es tal el desahogo que el propio Pedro Sánchez no tiene empacho en insistir en lo mismo, en que la ley hay que cumplirla siempre.
La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo, porque lo que hace es deteriorar nuestra democracia y la convivencia.
Sánchez es como ese vecino un poco insidioso que hace siempre lo que critica de los demás o que va dando consejos que luego él no pone en práctica. Pues un poco así. Para empezar, esto lo dijo en otro homenaje a las víctimas del franquismo con el que pretende ahondar en la idea de víctimas buenas y malas de la guerra civil, cuando luego va por ahí diciendo que si el espíritu de la transición y tal y cual. Y luego lo de cumplir la Constitución y el sentido de las leyes que emanan de ellas, pues hombre, en su boca no deja de ser un sarcasmo, porque estamos hablando de un presidente al que el Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Constitución, le ha dicho 2 veces, por falta de una, que conculcó la Carta Magna con la manera torticera con la que nos encerró en casa durante la pandemia, únicamente para suavizar el control parlamentario en aquellos meses. Y tienen las narices de ponerse dignos diciendo que hay que cumplir la Constitución y que Feijóo está en manos de radicales. Pues no sabemos si Feijóo está en manos de radicales, pero más radicales que los que quemaron Barcelona o los que montan una intifada contra una niña porque pide recibir un 25% de clases en castellano, no creo que sean. Ciertamente estamos en tiempos insoportablemente cínicos y con esto hay que tirar. Así que si nos hacemos compañía radiofónica en este día festivo, pues mejor que mejor. Vamos ahora con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La Audiencia Nacional ha condenado a la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Samboto, a 425 años de cárcel por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa. Uno de ellos, el coche bomba que aparcó en el estadio de Mendizorroza en Vitoria para atentar contra varios policías nacionales en 1985. Finalmente no consiguió su objetivo porque los TEDx lograron desactivar el explosivo. Y a esta hora, a las 6:10, seguimos a la espera de que Jair Bolsonaro se pronuncie tras la derrota electoral de este domingo en Brasil. Todavía no se ha manifestado ni en público ni en redes sociales y se teme que pueda impugnar la victoria de Lula como en su día hizo Trump con Biden. Los que sí se han manifestado son sus seguidores. Como los camioneros que ayer bloquearon más de 90 carreteras en todo el país. En cualquier caso, el coordinador de campaña de Lula da Silva ha confirmado esta noche que los contactos para la transición de poderes han comenzado ya. También es noticia la imagen de cientos de personas en Kiev, en Ucrania, haciendo cola para llenar garrafas de agua. Los últimos ataques rusos han dejado al 80% de la ciudad sin agua potable. Y es que, al margen del bloqueo en la exportación de cereal, Rusia sigue castigando infraestructuras energéticas clave para Ucrania. En Kharkov, por ejemplo, no se puede usar el metro por falta de suministro eléctrico. Y hoy nos vamos a pasar también por Gijón, ciudad que amanece conmocionada por la muerte de Olivia. Es la niña de 6 años a la que su madre presuntamente intoxicó con tranquilizantes. La mujer está detenida y va a pasar hoy a disposición judicial. Y es noticia también la destitución de la delegada del gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, investigada por un presunto delito de prevaricación continuada, en concreto por la devolución de 55 niños a Marruecos al margen de la ley de extranjería. Y en el partidazo de COPE hoy abrimos la última jornada de la fase de grupos en la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, a las 7:45, con un partido en el que el Atlético de Madrid se lo juega todo, depende de sí mismo ante el Oporto para ser tercero de grupo y clasificarse para Europa League. Le vale también igualar el resultado que coseche el Bayer Leverkusen ante el Brujas, que se disputa a la misma hora. A las 9, el Barça se despide de la Champions ante la cenicienta del grupo, el Victoria Pilsen, un partido que es totalmente intrascendente y para el que no estará ni Robert Lewandowski por unas molestias en la espalda, ni Busquets sancionado. Y en la Liga anoche cerramos la 12ª jornada en Primera División con el Elche 0, Getafe 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De los disgustos que nos da la economía no nos libramos ya ni en festivo. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas, la verdad es que están como están. Pero hoy vamos a darnos un respiro, porque si para algo es el 1 de noviembre, es para tomarse un tiempo y recordar a los que no están, que siempre tenemos presentes, pero que el Día de Todos los Santos es especialmente importante para muchas personas, que hoy se toman ese tiempo para hacerlo, para pensar, para recordar, la mayoría de ellos en los cementerios.
Hoy hemos venido varias veces, sí.
Y yo muchos, muchos años.
Somos religiosas y tenemos hermanas de la congregación. Recibimos de ellos toda la ayuda que Dios nos puede proporcionar.
Bueno, desde que murió mi padre, sí. Hace 2 años, de COVID.
Y es una, bueno, era una tradición, entonces.
En mi padre, sí. En mi padre, sí, pues también entraron mis abuelos y venían con mi madre.
Hoy es un día especialmente importante para todos ellos. Los cementerios de toda España se llenan y especialmente este año, que ya no hay restricciones por la pandemia. Es además un día lleno de flores. De hecho, las floristerías españolas venden estos días entre un 15 y un 30% de todo lo que van a vender en el año. Crisantemos, rosas y claveles siguen siendo los más buscados, aunque como siempre hay gustos para todo.
Jardineras variadas, un poco de todo. Y como encargo así especial, pues algún corazón, alguna lágrima, que es lo que más solemos hacer, o centros de suelo. Hay un poco variado.
Es lo que nos contaba Elvira desde su floristería de Vigo. Mucha demanda, sí, aunque otras floristas, como Mercedes en Madrid, se quejan de que este Día de Todos los Santos haya caído precisamente en martes.
Está la cosa fastidiada. Ha habido un puente. Mucha gente se va afuera a verme el día 1.
¿Y el precio de las flores ha subido para vosotros?
A nosotros sí. Para los clientes está más o menos igual. Tampoco lo puede subir porque está la cosa muy mal.
Pues eso es lo que han hecho muchos, aprovechar este día, sobre todo aquellos que han tenido la suerte de cogerse el puente para salir, para organizarse una escapadita con destinos favoritos claros, una casita rural o un hotelito en la playa.
Una ocupación rozando el 96%, que en la práctica realmente se convierte en un 100%.
Así está el hotel que José dirige en Tenerife, prácticamente lleno. De hecho, Canarias es el destino estrella también para muchos europeos que tenían en mente un gran viaje al Caribe, por ejemplo, pero que con los precios por las nubes acaban reservando en Canarias. De hecho, arrepentirse es seguro que no se arrepienten.
Pero lo más importante es que esta temporada de invierno que acaba de comenzar, nuestra temporada alta, se presenta en estos momentos muy esperanzadora, con signos muy positivos.
Bueno, Canarias, como digo, se lleva la palma, pero también han tenido mucho tiro los alojamientos en la costa de Málaga y también en la Comunidad Valenciana, que están en el 75% de su capacidad, y en torno al 70% están en el turismo de interior, el turismo rural, en Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Si miramos el mapa general de España, la verdad es que este puente deja una foto algo decepcionante. No superamos los niveles de prepandemia y este primer gran puente después del verano confirma aquello que ya se esperaba. Después de una primera mitad del año muy buena para el sector, que no hay que olvidar que venía de 2 años negros por la pandemia, bueno, pues después de esos buenos datos, la inflación y también la incertidumbre han frenado el turismo. La esperanza está ahora puesta en el puente de diciembre.
En términos generales, buen puente, pero menor de lo posiblemente esperado, pero también es verdad que el siguiente todo apunta que va a ser un gran puente. Crecimiento en reservas en torno a un 35% por encima, ¿no? O sea que la gente se está decantando por el puente de diciembre y esperemos que así sea.
Pues a eso se agarra el presidente de la Hostelería de España, José Luis Izuel. De momento, en lo que llevamos de 2022, el sector no ha conseguido recuperar los niveles de ocupación que había en 2019 antes de la pandemia, aunque en líneas generales sí la facturación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que con la inflación la rentabilidad no es la misma. Cada euro que ganan, pues la verdad es que cunde mucho menos. Por cierto, a todos aquellos que estén de puente y que hoy vuelvan a casa y además que lo hagan en coche, que sepan que lo peor se espera a partir de las 3 de esta tarde. Las principales retenciones y atascos, sobre todo para entrar en las grandes ciudades españolas, serán a partir de esa hora. Tráfico mantiene su operación especial por este puente, en el que se calcula que se van a producir más de 6,5 millones de desplazamientos.
Coja más aire y sople más fuerte, ¿vale? Venga, un poquito más. No, tiene que soplar. Sople, 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 más, 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 más.
Así que no te extrañes que si cuando estás volviendo a casa te encuentras con esto, muchos de los que han salido esta noche, en la que es ya, por cierto, una de las grandes noches para el ocio nocturno con el auge del Halloween, bueno, pues muchos de los que han salido y han cogido el coche se han encontrado con un control como este, el control de alcohol y de drogas de la Guardia Civil, en el que se han colado también nuestros compañeros de 13. Más de 4 horas en la 6 en una noche del fin de semana que dan para mucho.
No, si coge más aire
no sé hacerlo.
Y sople más...
¿No me puedo ir?
No, no, no se puede ir, desde luego que no. No, no puede interrumpir el soplido.
Es que soy asmática.
Déjeme el carnet de conducir, usted presta atención a mi compañero,
¿vale? Ya,
ya, ya,
ya, ya.
Pero no toques la punta, ¿por qué tienes que tocar la punta?
Yo tengo resguardo, lo he buscado, no encuentro mi cartera, te lo juro, de verdad.
¿Pero la has sacado de casa?
Es que no he sacado la cartera, he ido a jugar al fútbol.
No llevas ni una foto del resguardo, nada.
No llevo nada, en el móvil no llevo nada.
Un par de copitas de ron, un par de copitas de ginebra y he bebido, me he pasado, sí, me he pasado un poco.
Las excusas, desde luego, son para echar a correr. Hasta podrían hacer gracia si no fuera porque uno conducía sin carné, otro después de consumir cocaína y marihuana y otra chica superaba en más del doble la tasa de alcohol permitida. De hecho, de todos los coches a los que pudieron parar, ya les digo, una noche de fin de semana en plena A6, solo 2 conductores dieron 0,0 en el test de alcoholemia, solo 2, aunque es verdad que otros no llegaban al 0,25%, que es el límite que marca la ley, pero solo 2 conducían sin haber tomado ni una sola gota de alcohol. La verdad es que todavía sorprende que haya gente que se la juegue así, que se juegue la vida y también la de los que en ese momento tienen la desgracia de cruzarse con él en la carretera.
Yo antes de que ocurriera mi accidente, pues yo pensaba que el mayor de los peligros era que te parara la Guardia Civil, pero no. Como hemos visto en estos casos, pues seguramente sea la mayor de las fortunas porque es posible que una de esas personas que pararon en el control pudiera acabar con la vida de otra persona, como fue mi caso.
Samuel sabe de lo que habla, a él le pasó eso que pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar, tomarte 5 cervezas en un bar, coger el coche y acabar teniendo un accidente en el que muere una persona. Él ya estuvo en la cárcel, ahora dedica parte de su tiempo a dar charlas a chavales para recordarles eso, que estas cosas pasan y que están en nuestra mano evitarlas.
Y venga a dar el último abrazo a mi hija. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Es un niño, por Dios.
Es la desolación del padre de Olivia, la niña de 6 años a la que presuntamente su madre habría matado intoxicándola con pastillas en Gijón. La mujer que está detenida también se intentó suicidar con barbitúricos. El matrimonio estaba en trámites de separación. De hecho, el padre había conseguido su custodia hacía solo unos días, después de estar 5 años peleando en los juzgados. La investigación, Borja García, ya está en marcha.
La ciudad de Gijón amanece todavía sobrecogida tras el fallecimiento de Olivia. La madre de la pequeña está detenida y pasará hoy a disposición judicial. Supuestamente habría propiciado la ingesta de pastillas que llevó a la muerte de la niña de tan solo 6 años. La madre también ingirió y fue trasladada al hospital antes de acabar en comisaría. El pasado viernes acababa de perder la custodia de la menor, que pasaba a manos del padre. La pequeña será enterrada en Segovia, donde reside su padre. La madre había llegado a Asturias hace unos meses. La jueza ha decretado el secreto de sumario.
Pues hoy precisamente se cumple un año de una de las agresiones más brutales, más horribles que hemos contado. Una cría de 16 años fue brutalmente violada cuando salía de una discoteca en Igualada, en Barcelona. Precisamente había estado celebrando Halloween. Además de la agresión sexual, recibió golpes por todo el cuerpo, fracturas en el cráneo, desgarros. Ha perdido incluso la audición de un oído y ha necesitado hasta 5 operaciones. Seguro que recuerdan el caso. El agresor, que está en prisión preventiva, estuvo a punto de matarla. De hecho, el camionero que la encontró en un descampado pensó que estaba muerta. La familia acaba de confirmar que va a pedir 15 años de cárcel para él, Yolanda Bernal.
Un año después, la joven sigue arrastrando secuelas psicológicas y físicas. Perdió la audición de un oído. Está intentando recuperar su vida poco a poco con la ayuda de su familia. Jorge Albertini es su abogado.
Ha sido una de las agresiones sexuales más brutales de la historia de España. Y esas secuelas serán permanentes. No se borrarán, pero sí se pueden tratar. Y en la medida de lo posible, gracias al apoyo de su familia, pues está sobrellevando el tema poco a poco.
Todavía no hay fecha para el juicio, pero su abogado confirma que pedirán la pena máxima, 15 años, que pueden ser 9 más, sumando tentativa de homicidio. 6 meses después de la agresión, los Mossos detuvieron al presunto autor de la violación, que sigue en prisión provisional.
¿Quién no ha soñado alguna vez con tener la garantía de encontrar un trabajo que sea para toda la vida, además con un sueldo en condiciones y con sus pagas extras, sus vacaciones, sus festivos y mucho más, teniendo en cuenta cómo está el patio? Bueno, pues de hecho, esa es la principal motivación de aquellos que aspiran a ser funcionarios.
Creo que es la única opción para poder tener un trabajo fijo en mi sector. Además, tengo bastante claro que es a lo que me quiero dedicar toda la vida.
Ana es profesora y desde que empezó a estudiar tuvo claro que quería sacarse la oposición para dar clase en un cole público. De hecho, un tercio de los opositores que tienen menos de 25 años apuesta por las oposiciones con el objetivo de desarrollar la profesión que ha elegido por vocación, aunque es cierto que para 6 de cada 10 lo que prima es esa estabilidad que supone ser funcionario. Es verdad que muchas veces se nos olvida el esfuerzo que hacen para prepararse el examen, después presentarse con muchísimos, a veces miles de personas que aspiran a lo mismo que tú, sacar una nota decente y ni con esas te garantizas tener una plaza.
Todo hay que tener un factor de vocación, porque es que si no son tantas horas al día y durante todo un año que si no es bastante más complicado.
Alejandro, de hecho, trabaja mientras se prepara las oposiciones, aunque la cosa de las oposiciones no va solo de jóvenes.
Y me encontré que en un mercado laboral en el que todo el mundo me quería y me sorteaban durante toda mi vida fue así, era viejo.
Pues así que como Luis, cada vez son más los que ven en la oposición un futuro laboral. Él tuvo que cerrar su empresa y pensó que lo mejor era acabar su vida laboral como empleado público. Es cierto que los mayores de 50 años son los que menos se animan, pero como digo, cada vez son más. De hecho, ya suponen el 12% de los que se deciden a opositar, la mayoría después de quedarse en paro. Bueno, y un clásico, y más desde que llegó la pandemia, la llegada del frío trae consigo virus, infecciones y resfriados que nos acaban llevando a la consulta de nuestro médico. Pocos nos vamos a librar este invierno, aunque es verdad que hay cosas que se pueden hacer para prevenir, empezando por lo que comemos, eso que siempre nos han dicho en casa, ¿no? Lo que te ha dicho tu madre, cómete las lentejas que tienen mucho hierro, o bébete el zumo que tiene vitaminas. Bueno, pues algo así que ahora llaman inmunonutrición. Maribel Sánchez.
La vitamina C de los kiwis, brócolis, pimientos y, por supuesto, naranjas. La vitamina D que nos aporta el sol y comer setas, yema de huevo, queso o pescados tan sabrosos como el salmón, atún, caballa. Añádele también zinc, el de las carnes rojas, cereales o productos lácteos, y consigues la solución fácil, sana y barata para reforzar tu sistema inmune.
La nutrición es el arma más poderosa para mantener la salud y evitar la enfermedad.
Es el farmacéutico y nutricionista Quilino García, que junto al doctor Francisco Tinaones nos recuerda en COPE lo necesaria que es también una mínima actividad física.
Una persona que hace actividad física de forma regular resiste mejor a una infección por virus.
Y si además suprimes el tabaco, no te hará falta productos milagros para evitar las infecciones que trae el frío que ya estás notando.
Bueno, pues no hay mejores consejos para ir camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festivo en todo el país. Enseguida, más noticias, más análisis aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Día de Todos los Santos, ¿eh? Que los hay que ya llevan varios días ahí, a dos carrillos, dándole a los buñuelos, los huesos de santo o los panellets, ¿eh? Y a todo esto, el hijo o el nieto dando bandacicos por ahí, vestido de Batman o de no sé qué vampiro, porque esto del Halloween, mire, es una batalla perdida, por más que te quieras poner tradicional. Es verdad que hay colegios que hacen esta semana la fiesta de Todos los Santos y tal, pero claro, si luego el niño va a la Academia de Inglés, pues claro, lo primero que hace la profesora es asomar la cabeza con el gorro de bruja piruja y la calabaza en la mano, ahí dándolo todo con el rollo anglosajón del truco o trato. En fin, es lo que hay. Son días en los que a veces parece que estemos en Wisconsin, aunque vivamos en Ciudad Real. Que, por cierto, hablando de Ciudad Real, y ahora que la gente está visitando los cementerios, aprovechando que mañana será el Día de Difuntos, vayan con cuidado, no vaya a ser que les pase lo que le ha sucedido a una pobre mujer en San Carlos del Valle. Resulta que la buena señora, de 85 años, se le ocurrió, como es normal, ir a visitar la tumba de su marido, con tan mala suerte que al acercarse a ella pisó una tumba antigua que había en el suelo y que se encontraba en muy mal estado de conservación. Tan mal estado que la tumba cedió y la señora se fue para abajo. Como le digo, imagínense el porrazo que se pegó en una tumba que tenía 3 metros de profundidad. O sea, con 85 años, pégate tú semejante golpe y quédate dentro de una tumba, suponemos que con el fiambre que allí tiene su domicilio permanente, con una pierna rota, porque la criatura del golpe se rompió tibia y peroné. Y lo larga que se hizo la espera hasta que pudieron sacarla de allí para llevarla al hospital. Así que si nos está escuchando ella o su familia, les mandamos mucho ánimo. Así que ya ven, vayan con cuidado, porque es verdad que según qué cementerios hay tumbas que tienen más años que un bosque, y como metas el pie donde no toca o te quedes encerrado en un cementerio con lápidas góticas ya anocheciendo, como me pasó a mí en Irlanda, ríete tú del disfraz de vampiro que pueda llevar tu hijo o tu sobrino. Bueno, saben también que lo que da un poco de miedo son las facturas que llegan a tu casa y los precios en general. De hecho, no descarten que algún zagal haya salido vestido esta noche de megavatio hora, porque ese disfraz sí que le puede dar miedo a más de uno. Ahora, en serio, de verdad, nos hemos plantado ya en el 1 de noviembre y este día suena un poco a pórtico de entrada al otoño-invierno de verdad, ¿no? A ese momento en el que, por desgracia, ahora sí que sí, el frío va a empezar a apretar y nos vamos a ver en la tesitura de poner la calefacción. Y ahí es donde se va a notar realmente el pulso que la crisis energética le quiere echar a los bolsillos de cada hogar. Lo bueno de este mes de octubre es que la electricidad nos ha dado una pequeña tregua, en parte por el buen tiempo, y ya saben, al no hacer frío se demanda menos gas y eso hace que el precio no suba. Lo malo es que ya hemos cambiado la hora, vamos a tener que encender antes la luz y además el frío poco a poco nos va a empujar a tirar de calefacción. De hecho, desde la OCU señalan que ya en los últimos días de octubre se notó que la tregua, por desgracia, puede estar acabando.
Que es previsible que se trate de una bajada temporal, puesto que los últimos días del mes ya apuntan a una subida del precio del gas conforme van cayendo las temperaturas, que apunta a que en los próximos meses la factura eléctrica también sea algo más elevada que la de este mes.
Bueno, pues ojalá el frío se retrase un poquito más y que podamos ahorrar energía todo lo que podamos. Y a partir de ahí, pues será aguantar el tirón. Como habrá que aguantarlo con las hipotecas, que se están encareciendo en algunos casos por encima de los 3.000 euros anuales, debido a un Euribor que ha cerrado el mes en su nivel más alto de los últimos 14 años, 2,63%. Y los expertos dan por hecho que se pondrá en el 3 y puede que más, porque el récord de inflación que han batido los precios en la eurozona llevarán al Banco Central Europeo a subir aún más los tipos de interés. En todo caso, para que todo no sean penas, hay gente que está de puente y hay hoteles que aseguran que no les está yendo del todo mal. De hecho, hemos hablado con José Barreiro, de Coral Hoteles, en Tenerife, y nos asegura que en Canarias están haciendo bueno aquello de no hay mal que por bien no venga.
Que al haberse reducido el poder adquisitivo del cliente final debido a la inflación, etcétera, etcétera, los viajes desde Europa hacia el Caribe se han reducido considerablemente, beneficiando a Canarias por estar más cerca y ajustarse más a los presupuestos familiares disponibles.
Ya ven, crisis en chino significa oportunidad y una vez más se está demostrando que lo que va mal para una cosa, otros la saben aprovechar dentro de lo malo. Y con este panorama económico, el mundo de la política sigue a vueltas con la congelación de las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Aquí el gobierno ha cogido la matraca de que Feijóo ya no es un líder fiable, que no se puede ni jugar al parchís con él. Y el PP lo que dice es que para poco fiable Pedro Sánchez, que quiere renovar la justicia para luego pisotear esa misma justicia con la reducción del delito de sedición, únicamente para beneficiar a los separatistas y a su vez que los separatistas le beneficien a él con su apoyo parlamentario. De hecho, el PP aseguró ayer que el PSOE les prometió que no iba a rebajar la sedición y que les mintieron. Y es todo tan grotesco que llaman a Feijóo líder cautivo de los más radicales, como si Sánchez no estuviera cautivo de los separatistas más radicales. Claro, el gobierno ya ha puesto a vender su pollino, ahora dice que Puigdemont no tiene credibilidad cuando asegura que el PSOE le ha ofrecido trato preferente para volver a España con la reducción de la sedición. En el fondo, lo que se está cociendo aquí, de una u otra manera, es una amnistía encubierta. No contentos con haber sacado a los golpistas de la cárcel, con indultos basados en una ley del siglo XIX pensada para robagallinas, ahora quieren concederles una amnistía por la puerta de atrás reduciendo el delito de sedición. Y los radicales son no los que les han planteado el chantaje de la independencia, sino los que se oponen a eso. Y como ciudadano, te lo tienes que creer. Bueno, pues así las cosas. En el Partido Popular dicen que van a presentar mociones a lo largo y ancho de España para que todos los cargos socialistas tengan que mojarse con lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez.
El Partido Popular va a presentar mociones en ayuntamientos y en parlamentos autonómicos para que el Partido Socialista de cada territorio, que no es el sanchismo, sino el Partido Socialista de cada territorio, diga alto y claro si está de acuerdo con que se abarate el delito de sedición en España. Que sea el propio Partido Socialista el que diga claramente dónde empieza el PSOE verdadero, el PSOE decente, y dónde acaba el sanchismo.
Será interesante saber qué hacen los socialistas cuando les pregunten en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Aragón por la rebaja del delito de sedición. También estaría bien saber, por cierto, cambiando ahora ya de tema, por qué al Ministerio de Igualdad le cuesta tanto hacer un comunicado o poner un tuit de condena o de consternación cuando la que mata a una hija es una madre y no un padre. Llama la atención ese doble rasero, que consiste en tirarse de cabeza a condenar, como debe ser por otra parte, un crimen cometido por un padre, y luego, sin embargo, el mirar para otro lado cuando la asesina es la madre, como si les incomodara, como si les sacara de su relato oficial, que consiste en que todo varón blanco heterosexual, sobre todo si es español, es un ser odioso y un criminal en potencia, y en cambio, todas las mujeres fueran seres de luz, y si hacen algo malo es porque seguro que tienen algún problema mental. Y por desgracia, lo que hemos vivido en las últimas horas, aunque Igualdad no le conceda mucho eco, es el caso de un progenitor que, al ver perdida la custodia de su hija, coge y toma la peor y la más odiosa de las opciones, que es hacer daño al crío o a la cría, por desesperación, enajenación mental o pura maldad, por lo que sea en cada caso. Y aquí, en este caso, lo que pasó es que unos padres llevaban 5 años litigando la custodia de su hija de 6 años tras un divorcio, y el pasado viernes la justicia le dio la custodia al padre. Justo ese fin de semana el padre le dejó la niña a la madre porque le tocaba, y la madre, que estaba con la niña en Gijón, cogió y se metió una serie de pastillas que, por lo que se ve, también hizo tomar a la pequeña. La madre está detenida en el hospital, la niña, por desgracia, está muerta y el padre, lógicamente, está destrozado.
Vengo de Segovia y vengo a dar el último abrazo a mi hija. No os imagináis lo que es perder, ¿no? Después de luchar 5 años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Ella estará provisionalmente aquí. Y volví a casa. No os imagináis. No os imagináis el dolor inmenso que es esto, de verdad. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no puede hacer esto un niño.
Son esas desgracias que pasan en la vida y que nadie debería politizar, ni tratar de extrapolar en estadísticas con las que intentar fortalecer un relato político, sea el que sea. Esa niña y ese padre también se merecen la consideración del gobierno, al margen de enfoques ideológicos. Descanse en paz la pequeña Olivia y ánimo al padre para llevarlo como pueda. Vamos a repasar ya otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Entre todos los productos que se están encareciendo, destaca también algo tan básico como el trigo, que se ha subido un 5%, principalmente por el bloqueo ruso en los puertos ucranianos. Aunque siguen saliendo barcos, es verdad que no lo hacen al ritmo habitual, porque Moscú suspendió, recordemos, el acuerdo de exportación de cereal después de acusar a Ucrania de atacar varios buques de su armada en Crimea. Mientras, en Corea del Sur se han cancelado todas las celebraciones de Halloween después de la muerte de 154 personas en una avalancha en Seúl. La investigación continúa, la policía ya ha admitido falta de previsión. Tan solo se desplegaron 137 agentes para las 100.000 personas que había en las calles. Entre ellas estaba Alba.
Yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle. Dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, dije, esto no es verdad. Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos, sin moverse. O sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. O sea, todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Es noticia también el diputado de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, que ha renunciado a su escaño tras ser denunciado por su pareja por presunta violencia machista. Él asegura que las acusaciones son falsas. Sigue además el culebrón Twitter. Su nuevo dueño, el multimillonario Elon Musk, ya está tomando decisiones y una de las primeras ha sido despedir a todo el consejo de administración y quedarse él como único miembro. Y por si no tuviéramos bastante con los líos en la vida real, también la virtual le da disgustos al menos a más de uno. La última, Instagram, que ha sufrido este lunes una caída generalizada en todo el mundo y ha suspendido sin previo aviso varias cuentas de usuario. El problema parece que ya está solucionado. Y en el partidazo de COPE, última oportunidad para el Atlético de Madrid en seguir en competiciones europeas. Bruno Casar.
Sí, se juegan prácticamente la vida. Esta tarde los de Simeone ante el Oporto, 7-4, dependen de sí mismos para clasificarse para la Europa League. Necesitan la victoria, aunque les vale también igualar el mismo resultado que coseche el Leverkusen ante el Brujas a la misma hora. A las 9 el Barça dirá adiós a esta Champions League con un partido intrascendente ante el Victoria Pilsen. Noticias en la Liga. El Departamento de Integridad de la Federación traslada a competición las declaraciones de Carlo Ancelotti, en las que dijo que el árbitro se inventó el penalti de Marco Asensio. Informa Isaac Fouto que si competición decide sancionarle, se expone a 4 partidos. Y anoche, último partido de la 12ª jornada en Primera División, victoria por la mínima del Getafe ante el Elche.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Se han acabado de verdad los pactos del PP con el gobierno? ¿Se ha dado cuenta Feijóo de que no hay más PSOE que el de Sánchez? Buenos días.
Pues buenos días. Me dice el principal negociador de Feijóo con el gobierno: los pactos de Estado se han acabado ya. Y añade: teníamos que intentarlo, pero ahora hasta las elecciones no queda más que rock and roll. Curiosa forma de avisar que nunca más el Partido Popular se avendrá a negociar nada de esto con Sánchez. Sin embargo, en el Partido Popular, también en el grupo parlamentario y en el Congreso, hay quienes creen que de nuevo Sánchez ensayará la jugada de volver a engañar para deteriorarle a Feijóo. Uno de ellos, estos parlamentarios, me afirma con toda solemnidad: ojalá nos demos cuenta que no hay más PSOE que este, que al final son lo mismo Felipe González y Sánchez. El Partido Popular se ha caído, pues, probablemente del guindo de un pacto en el que, según pensaba, aunque ya se ha visto que no, estaban garantizadas 3 cosas. Que Esquerra no entraba ni en la negociación ni en el reparto que se garantizaba en una ley orgánica del Consejo del Poder Judicial que posteriormente tendría que aprobarse. Tampoco aseguraba Bolaños que iba a hablar, y luego habló de lo que ha sido el principal escollo, que es la sedición. Sánchez rompió el triple acuerdo y Feijóo rompió peras. Ahora queda un año brutal en el que Sánchez va a utilizar las más pérfidas maneras para destruir a Feijóo. El Partido Popular se quejan por saberlo demasiado, no se quejan por saberlo demasiado de esto. Se extrañan de que medios de su más aproximado perfil ideológico responsabilicen por igual a Feijóo y Sánchez de la ruptura del pacto. ¿Quiere ello decir que la presión del gobierno sobre estos medios es insufrible y que está teniendo éxito? Respuesta del Partido Popular: literal, estamos muy seguros de que es así.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues hoy se habla en los periódicos del primer paso para desbloquear el Constitucional. El País cuenta que los vocales conservadores y progresistas mantendrán sus reuniones y trabajos para nombrar a dos magistrados de este tribunal. La Razón cuenta que Moncloa ha activado esta vía y no se cierra a rebajar las mayorías en el Congreso para cambiar el órgano de los jueces y no depender del Partido Popular. Y continúa, por otro lado, el análisis de los resultados de las elecciones en Brasil con la victoria ajustada de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro. El candidato izquierdista, como titula El País, se encuentra ante el reto de liderar Brasil en una alianza amplia. Lula, forzado a virar al centro para intentar refrotar Brasil, señala El Mundo. Y La Prensa habla hoy también del veto ruso al cereal. ABC publica en su portada del martes una foto en la que se ven centenares de buques cargados de grano ucraniano aguardando en el estrecho del Bósforo la inspección turca y cómo los bombardeos rusos han dejado sin luz y sin agua a numerosas ciudades, afectando también a su capital, Kiev. Y El Mundo, por otro lado, publica el informe final que la Guardia Civil ha elaborado sobre los comités de defensa de la República, los CDR separatistas, reúne todos los elementos, dice el escrito, de una organización criminal con finalidad terrorista, la Benemérita halló una estructura estable tras lo que había creído unas prácticas aisladas.
Estos sí que son radicales. Bueno, ¿y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, me quedo con una noticia que publica el diario El País en su sección de deportes sobre la influencia que tiene la mafia en algunos campos de fútbol italianos. Miles de espectadores fueron desalojados este fin de semana del estadio Giuseppe Meazza, donde se jugaba el Inter-Sampdoria, por una decena de ultras. ¿El motivo cuál fue? Pues que uno de sus líderes, vinculado al crimen organizado, había sido asesinado. Comenzaron a desalojar una de las gradas, obligando también a marcharse a gente que no tenía nada que ver con este suceso, incluidas familias con niños. El club no hizo nada para impedirlo y la policía tampoco. Se trata del tercer homicidio en 5 años que evidencia la infiltración de la mafia en el fútbol italiano.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Te cuento que la inflación en la eurozona se dispara, que el dato preliminar del mes de septiembre asegura que los precios subieron el 10,7%. Nunca antes habían subido tanto desde el nacimiento del euro. Los países con la inflación más alta son Alemania, Italia, Polonia y Holanda. Y controlándose algo, pero el nivel es de los más altos de los últimos 30 años, España y Portugal. ¿Y esto qué significa? Pues que el Banco Central Europeo, Sergio, va a volver a subir los tipos de interés en su reunión de diciembre. ¿Hasta qué nivel? Es lo que se preguntan todos. Los expertos esperaban que las 3 últimas subidas, hasta el 2%, podrían lograr enfriar algo la economía. Pero de momento no está siendo así. Así que algunos miembros del Banco Central Europeo ya están pidiendo a la entidad una nueva subida de entre 0,50 y 0,75 puntos básicos. Una nueva subida de los tipos de interés implica que subirán los precios de las hipotecas, Sergio. Los créditos y los préstamos van a ser mucho más caros. El BCE quiere que la inflación se sitúe cerca del 2% lo antes posible.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la fiesta del 1 de noviembre, 13 se llena de cine y de estrellas.
A lo mejor encuentras en el baile lo que estás esperando.
Es un prisionero, no un animal, para que lo ates a un poste.
Para que nadie diga al final del día que ha sido una jornada aburrida.
El desierto está lleno de huesos de gente que vino en busca de tesoros.
Repartiremos el dinero y cada uno se irá por su lado.
¡Aquí me está escuchando!
Tropezó con una silla.
1 de noviembre, de cine, en 13.
Sigue pendiente la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional. De momento solo hay conversaciones por separado entre magistrados. Fuentes jurídicas aseguran a COPE que el escenario ahora ha cambiado y son conscientes de que tienen que cumplir la ley. Patricia Rossetti.
El escenario ha cambiado, nos cuentan progresistas y conservadores del Consejo. Consideran necesario retomar los contactos de cara a nombrar a los dos magistrados ante el TC. Los conservadores se reunirán mañana miércoles para estudiar la situación y comenzar una búsqueda exhaustiva de candidatos, dicen a COPE. No se trata de llevar una gran lista, sino de llegar a un acuerdo con buenos candidatos, uno de cada grupo. Y sin vetos, no tiene sentido, tampoco se puede quemar a nadie. Para los progresistas, que redujeron la lista a tres, los conservadores deben poner ya algún nombre sobre la mesa. Y desde el Consejo y otros tribunales siguen mirando hacia el Constitucional para que resuelva los recursos del PP y de Vox sobre la reforma exprés de Pedro Sánchez. Ese es el verdadero problema que tiene el Consejo. Señalan la imposibilidad de ejercer las funciones que le otorga la Constitución, como son los nombramientos. Pero desde el TC prefieren que resuelva un tribunal renovado.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy en la tarde de COPE, en víspera del Día de Difuntos, vamos a recordar a los difuntos de la guerra de Ucrania. No sabemos cuántos son. Hay algunos que dicen que son 30.000, otros elevan la cifra hasta 100.000. Fíjate qué barbaridad. Son muchos. Uno solo hubiera sido demasiado. Hay quien dice que deberíamos de buscar soluciones para la paz. Desde luego que sí. El problema es que mientras Putin no renuncie a quedarse con parte del territorio ucraniano, es complicado pensar qué tipo de paz se puede armar. Hasta ahora Putin no ha dado señal alguna, ni siquiera de querer un alto el fuego, y sigue golpeando a los civiles.
En este día de Todos los Santos, siendo mañana el Día de Difuntos, tenemos más presentes que nunca a los que estuvieron y ya no están aquí. Gente a la que quisimos y a la que seguimos queriendo. Gente que fue importante para nosotros y que lo sigue siendo. Gente que dejó una huella y que nos sigue marcando el camino. Son días para acordarse y seguir amando a nuestros ángeles. I'm loving angels instead. And through it. Angels, Robbie Williams, que está hecho un pieza bueno, pero tiene un talento descomunal para esto de la música. Vamos ya camino de las 7 de la mañana de este día festivo, de este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aquí en Herrera en COPE. We'll be right back.
muerte.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Manu.
Mano Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando a tu Colacao!
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo y, lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando se caen las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller mecánico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y, oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza del desguace.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.